el peor día de la semana.
La socióloga de este equipo es Daniela Sayer.
Claro, sin dudas, la socióloga de este equipo es Dani Sayek, ya la tenemos entre nosotros. Hola Dani, buen día, ¿cómo estás?
Hola Vero, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos por ahí?
Bien, bárbaro, estamos perfecto en esta mañana, con sol, la verdad que muy contentos, básicamente por eso, porque está soleado y estamos otra vez acá juntos en la radio, que es un hecho que nos pone muy felices. Nos ayuda.
Qué
nos
bien
da vida.
Pone el sol, la
sí,
verdad.
Sí,
como una cosa,
sí.
Nos hemos vuelto así como tan en contacto con el clima, ¿no? Como, está nublado, medio abajo. Hay sol, todo muy.
Como muy dependientes también, ¿no? De algo, sí. Digamos. En fin, pero bueno.
Sí, sí, antes había más opciones, pero ahora se han reducido las opciones y el clima de pronto es primordial.
Fundamental, fundamental. Bueno, Dani, la semana pasada estuvimos hablando sobre esta denuncia que hicieron Cintia y Patricia, no recuerdo sus apellidos. Pero sí sus nombres.
No, dos abogadas que...
Cintia y Patricia está bien.
Sí, 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 eran dos abogadas y esos eran los nombres. Sí. Si querés los busco, los tengo por acá.
No, Cintia y Patricia, lo pensé mucho.
Ah, bueno.
Estuve pensando mucho en ellas esta semana, porque se me ha vuelto casi como algo personal, ¿no? Una militancia del lenguaje visibilizador. No es contra ellas.
Bueno, pero igual ahí, digamos, ellas ofician como de un poco... quien pone un poco la cara, digamos, pero después, por supuesto, que el proyecto tuvo el aval del PRO, sí. O sea que hablamos de un proyecto de ley que busca prohibir el lenguaje inclusivo, que es un proyecto, hoy es un proyecto del PRO. Pero bueno, la semana pasada estuvimos comentando mucho este proyecto, y un poco hablamos de qué es el lenguaje inclusivo, hablamos de qué busca denunciar en términos de desigualdad, y por supuesto, qué propone reponer ahí, donde señala que hay una injusticia. Pero para ir más a fondo con este tema, hoy vamos a charlar con Santiago Kalinowski, que es lingüista, es lexicógrafo y también viene participando mucho de este debate público.
Claro.
Y creo que está del otro lado.
A ver, le damos la bienvenida.
Hola.
¿Cómo estás, Santiago? Wow.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Que siempre tenés esa voz o es porque recién te levantás?
Sí, un poco.
Ah, bueno.
Un poco temprano para mí, un domingo, pero bueno.
Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, entonces, dispuesto a esta charla, ¿no? Y a profundizar este debate. Gracias. Gracias por atendernos.
Bueno, la primera pregunta, y eso es una cosa personal que a mí me pasa, un poco a todos nos pasan muchas cosas con el lenguaje inclusivo, esto también hay que decirlo, pero observo que a ciertas personas el lenguaje inclusivo les resulta directamente exasperante. Como los enoja muchísimo. Y mi primera pregunta es, ¿por qué pensás que les resulta así tan urticante?
Sí, hay una colega que dice que Paula Salerno dice que es el lenguaje incisivo, lo llama, ¿no? Que molesta. Bueno, un poco ya estuvieron ya estuvieron hablando. Mi hipótesis es que existe especialmente una reacción que tiene que ver con la propuesta política que rodea al inclusivo como marca de discurso. Entonces, es una propuesta política que en el fondo viene a amenazar un orden establecido, que es un orden que privilegia ciertas identidades de género, y entonces la reacción de quienes gozan del privilegio es muy furibunda, ¿no? Eso me parece que explica en especial la reacción más intensa, ¿no? La más exasperada, la más violenta, la más descalificadora. Después hay reacciones de gente que tienen ideologías que son de tipo lingüístico, ¿no? Porque hay mucha gente que por ahí los reclamos sobre desigualdad les parecen bien, pero creen que la lengua no se puede tocar, que no se puede modificar, que uno no puede manipular el sistema lingüístico con el objetivo de crear un mensaje que tenga penetración, que tenga importancia, que tenga relevancia pública. Entonces ahí hay una respuesta tal vez menos furibunda, pero también de rechazo por una idea de que la lengua es una especie de organismo o de maquinaria perfecta que no se puede modificar, no se puede alterar, cosa que sabemos no es así, ¿no? La lengua tiende una serie de reglas y una serie de condiciones que se pueden torcer y manipular y afectar con distintos objetivos. Lo hemos visto en el ámbito estético muchísimas veces, ¿no? Con poetas que inventan palabras, o, ¿no?, Cortázar, Joyce, ¿no? No es una cosa novedosa. Oliverio Girondo es un ejemplo que a mí me gusta porque el tipo manda mucha fruta con el léxico y con la formación de palabras, y porque le evocan ciertas cosas, pero viste, si vos le hubieras dicho a Girondo, no puede hacer eso, porque la palabra no está en el diccionario, se te hubiera reído en la cara, ¿no? Porque, bueno, digamos, lo que pasa es que lo novedoso en este caso es que hay una manipulación de las reglas del sistema lingüístico con el objetivo de la creación de un mensaje que está rodeada de toda una serie de luchas políticas que vienen a querer cambiar un orden, ¿no? Y ahí entonces la apuesta y lo que hay para perder de muchos sectores es bastante.
¿Y vos observás que esa resistencia más furibunda tiene que ver, es etaria, tiene que ver con una franja? Porque yo, mi experiencia personal, cuando me encuentro con alguien que dice, no, bueno, yo no hablo con la E porque me parece que las y los abarca todo. Y cuando quiero entrar en la discusión, ¿no? Sin confrontar, ¿no? Porque a mí me parece que es momento como de también comprender una parte de un proceso, ¿no? Y tratar de como de explicar o de presentar los argumentos. También encuentro resistencia a escuchar esos argumentos, o sea, directamente como que ni te escuchan. Pero mi duda es si es de la gente que por ahí es un poco más grande, o si vos observás o crees también que en gente un poco más joven, pero con estos ideales, también sucede.
Mira, no tenemos muy estudiado todo, digamos, de las maneras que pudimos juntar estudios de corpus. Ahora, la cuestión etaria... No es algo que yo me atrevo a decir, ¿no? No me atrevo a decir. Lo que sí puede ser es que los que somos mayores tengamos un poco más de dificultad para producir el inclusivo. El inclusivo es muy fácil de escuchar, ¿no? No produce absolutamente ningún problema de comprensión, ni de inteligibilidad. Eso está estudiado y yo lo he experimentado también en carne propia. Te puedes leer una novela entera escrita en inclusivo, como esa novela de Ana Ojeda que se llama Vikinga Bonsai, y la verdad es que no produce absolutamente ningún problema de comprensión ni de inteligibilidad. Ahora, producirlo es otro cantar, ¿no? Y ahí puede ser que haya alguna ventaja de parte de los más jóvenes. Y las más jóvenes. Uh-huh. No sé si decir mucho más. Hay mucha gente muy inclusivista, digamos, que tiene dificultades de la producción. Pero me parece que esas dificultades para la producción no son solo de los mayores y las mayores.
Claro.
Sino, por eso lo que estamos viendo en los estudios es que Más que una aplicación, digamos, sistemática y comprensiva del inclusivo en todos los lugares donde la lengua, donde el español tiene masculino genérico, lo que estamos viendo es que hemos incorporado a la lista de palabras que tenemos en la cabeza unos marcadores, unas palabras que reciben más típicamente la intervención. En el caso nuestro, específicamente, son cuatro palabras que se llevan casi todas. La palabra chico, digamos, lo voy a decir en masculino genérico, chicos, amigos, todos, y el artículo que resulta intervenido más frecuentemente, porque hay muchos casos donde la palabra es invariable en cuanto al género, pero lo que te marca la inclusividad es el artículo. Entonces, en esas cuatro palabras son como cosas que uno tiene ahí disponibles que puede usar, ir esparciendo por los enunciados para lograr el efecto del inclusivo sin tener que hacer el gasto tan grande, claro, de energía que implica ponerlo sistemáticamente en todos lados. Entonces, lo que estamos viendo es eso. Se han lexicalizado, esa es la palabra técnica, una serie de marcadores. Después, por supuesto, cuando uno escucha politiques o científicas uno entiende, uno lo puede decodificar, ¿no? Pero hay esas pocas palabras reciben más emblemáticamente la intervención y hacen que sea mucho más fácil el tema, porque si no uno está gastándose toda la energía en la forma del enunciado y no puede pensar en el contenido. Uh-huh. Te compite por los recursos disponibles la forma, de un modo excesivo, digamos, si uno lo quiere aplicar en todos los lugares donde el español recurre al masculino genérico.
Y un poco, yo te había escuchado que comentaste en una entrevista que te hicieron acerca de, un poco del debate o la posición que toma la RAE al respecto. Y a mí me parece interesante pensar si esa disputa en algún punto tiene sentido, digamos, si necesitamos que la RAE nos avale en este punto, o es un poco, bueno, ya fue la RAE.
La excusa, claro.
No, bueno, la RAE no fue, uno entiende, digamos, si uno evalúa el efecto que tiene cualquier cosa que hace la RAE, evidentemente no fue la RAE. La RAE tiene una importancia muy grande en el modo en el que circulan los saberes lingüísticos en la sociedad, lo cual a veces hace que sea problemático, ¿no? Porque las cosas que divulgan no siempre son cosas que están, ¿no?, avaladas por la ciencia lingüística. Entonces, el problema mayor que yo le veo, yo trabajo además en la Academia Argentina de Letras, aunque no expreso la postura institucional de la Academia Argentina de Letras, digamos, el problema que yo le veo a eso es que el inclusivo es una intervención con un fuerte contenido político, ¿sí? Es el rasgo de discurso, uno de los más salientes, que identifica a un actor político y social que está buscando un cambio en la sociedad. Entonces no se puede descalificar ese rasgo de discurso que identifica una lucha política sin que esa descalificación sea una intervención política en sentido contrario, sin que sea una reacción al anhelo de igualdad que se condensa en esa intervención discursiva, ¿no? Entonces, ¿es el rol de una academia de la lengua intervenir políticamente en el espacio público descalificando una opción de discurso que identifica a una de las partes, o debería entender, como opino yo, que esta intervención no tiene realmente que ver con el sistema morfológico en el fondo, digamos, no es una propuesta que busque cambiar la gramática, sino que es una herramienta que se usa para cambiar en lo social algo, ¿sí? Y entonces, una institución que entiende en temas del sistema lingüístico debería decir, mire, esto está bien, esto es una intervención que sucede en el ámbito de las tensiones políticas de la sociedad, nosotros no tenemos por qué ir ni ponerlo en el diccionario, lo cual la realidad no te avala para poner en el diccionario por ejemplo, la letra E como un formante de inclusivo, porque todavía no está gramaticalizado, digamos, o no está gramaticalizado. Yo creo que es muy difícil que se gramaticalice. No tienes por qué la institución ir a promover el inclusivo ni tampoco ir a descalificarlo, porque las dos actitudes son actitudes de tipo político, en el fondo, mucho más que comentarios o análisis sobre el objeto lengua, ¿no?
Claro. Entonces, pero perdón que te interrumpa, pero la RAE ha hablado al respecto, no es que tiene una posición como neutral.
No, ya sé, por eso digo, lo que estoy diciendo es, una institución como la RAE no debería ir a descalificar una opción de discurso que identifica una lucha política, porque eso es una intervención de tipo política, casi puramente, y así circula y así se recibe en la sociedad. Entonces, yo diría, lo ideal sería que la institución tuviera una actitud de mayor distancia e intentar hacer, bueno, es lo que hago yo con la práctica, intentar entender qué está pasando, porque resulta que hay muchos hablantes en muchos países de habla hispana que están haciendo esta intervención, una intervención muy específica, muy concreta, sobre una parte muy chiquita del sistema lingüístico y no sobre todo lo demás, que además se hace eco de debates similares e intervenciones similares de otras lenguas, como el inglés, el alemán, el italiano, el francés, el hebreo, el árabe, y una lista abierta, las lenguas nórdicas, todo este debate de si la cuestión inclusivista entra o no en los documentos oficiales, ya se dio en Francia, ya se dio en Suecia, digamos, hay montones de lugares donde está sucediendo esto. Entonces, el tema es que la lingüística es una ciencia de la descripción. Si uno quiere modificar, quiere con la acción modificar el comportamiento de los hablantes, eso ya no es lingüística, es otra cosa, es una intervención cultural, no sé qué es. Pero la lingüística es una ciencia de la descripción. Y entonces, por eso, nosotros en el Departamento de Investigaciones Lingüísticas de la Academia Argentina de Letras, tratamos de describir lo que vemos que está pasando con el uso de los hablantes. No queremos con eso decir que lo pueden usar o que no lo pueden usar. No nos interesa en absoluto decir qué deben hacer los hablantes o qué no deben hacer los hablantes, porque eso no es lingüística, es claro, otra cosa.
Es otra cosa.
Entonces, esa es la postura que nosotros mantenemos. Después la institución tendrá otras razones para hacer lo que hace, pero en mi opinión son intervenciones casi puramente políticas, ¿no? Uh-huh. Que se leen así y así circulan, ¿no? Se usan para descalificar a un actor político y para fortalecer la postura de quienes, qué sé yo, ¿no?, consideran que el orden establecido no es desigual. Es todo muy... es muy difícil descalificar un uso lingüístico. Yo diría, es imposible descalificar el uso lingüístico de un hablante, uh-huh, sin que eso sea una manera de discriminar a la persona que habla, porque las lenguas no están en el aire. Las lenguas son hablantes, ¿no? Entonces, si uno dice, bueno, comerse la S al final de ciertas palabras está mal, bueno, eso es una manera de descalificar a la persona o por su nivel educativo o por su origen dialectológico. Hay dialectos que no pronuncian ciertas
están aspiradas,
consonantes al final de palabra.
Poner. Claro, claro.
¿Sí? Entonces estás descalificando a la persona por el lugar de donde es, o por el país de donde viene, o por su clase social, o por su orientación sexual, o por su raza, o por lo que sea, digamos. No se puede descalificar un uso lingüístico sin que eso sea una manera de discriminar a la persona, y me parece que este caso de la censura del inclusivo no es la excepción.
Santiago, cuando vos decís que lo ves, recién dijiste, veo difícil que se gramaticalice. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que termina mal, digamos? Que termina mal, que no lo vamos a lograr.
No, para nada, porque
luchas en las calles por el lenguaje inclusivo.
Hay una especie de obsesión medio rara, ¿no? Como que sí. Algo tiene que ser gramatical para ser relevante, ¿no? Y eso no tiene por qué ser así. O sea, nadie dice que algo para ser relevante, para ser importante en el discurso público, para expresar la voz de quienes están identificados con una lucha, que eso tiene que ser, porque el hecho de que sea gramatical quiere decir que la estructura de género sintáctica que tenemos todos en la mente, 550 millones de hablantes de español, todos tenemos que cambiar las reglas de la estructura de género gramatical en nuestras mentes, digamos. Entonces es como una pretensión que es imposible de lograr, porque, como ustedes saben, Kavaska, son un poco jóvenes, pero por ahí saben, que a nosotros nos quisieron prohibir el voseo. Y yo siempre uso este ejemplo porque es demasiado bueno para dejarlo pasar. Durante todo el siglo XX quisieron prohibirnos el voseo. Desde la escuela, desde los ministerios del Estado, digamos, desde los ministerios de educación, desde la industria cultural, desde los medios masivos de comunicación, la palabra vos, el pronombre vos, cosa absurda, estaba en las listas de palabras prohibidas que circulaban en las radios, ¿no? Entonces vos podías, después, si decías vos tenés, te llegaba un apercibimiento de la autoridad de correos y telégrafos. Que era. Entonces, el uso, la gramática, la evolución gramatical y dialectológica de una comunidad de lingüística no se puede gobernar realmente. No se puede llevar... No se puede, no tenés el joystick de mover el uso lingüístico. Vos podés hacer cosas, y esas cosas que vos hacés como institución, como escuela, entran en una interacción con una infinidad de otros factores que tienen que ver con el lugar, con las olas inmigratorias, con las dinámicas, con la política, con las dinámicas de clase, con un montón de cosas Y ese sistema se vuelve tan complejo que es imposible de gobernar. Y eso lo demostró la intervención en contra del voceo, ¿no? Porque, digamos, nos tiraron con todo por la cabeza, pero la gramática no cambió. Los hablantes no cambiaron la gramática de la segunda persona en singular en Argentina. Entonces, la intervención del lenguaje inclusivo no busca volverse gramatical. Hay mucha gente que piensa que sí. Para mí eso es una confusión. Busca un resultado en la realidad social. Busca terminar con la desigualdad, reducir la desigualdad de géneros y crear una sociedad más igualitaria.
Y eso, perdóname.
Entonces, en ese sentido, es una intervención que es muy superior a la del voceo, que pretendía algo que es imposible de gobernar. Esta es una intervención, una herramienta de discurso para lograr algo en lo social, que tiene que ver con la creación de consensos. Esa creación de consensos la escuchan los políticos, ¿no? La ponen en sus plataformas. El partido que gobierna hoy la Argentina tenía la intervención en su logo de campaña. Tenía un solcito, ¿se acuerdan? Que decía Frente de Todos, el solcito. Había una animación que terminaba, pasaba por la X, pasaba por la arroba, creo, y pasaba por la E y terminaba en el solcito. Bueno, resulta que los políticos escucharon eso, ese cambio, ese consenso nuevo que se estaba creando alrededor de la intervención y alrededor de los temas, ¿no? Es decir, la intervención como una manera de reunir en una especie de emblema, una serie de demandas, y lo puso en el logo de campaña, ¿no? Entonces, si cambian los consensos, entonces los políticos lo toman y después lo llevan a las políticas públicas. Y ahí está el camino por medio del cual el inclusivo puede llegar a intervenir en la realidad, a través de los mecanismos democráticos. Entonces, en un momento vas a tener avances, en otro momento vas a tener retrocesos, va a ser un camino difícil, lento, va a haber debate, va a haber pelea, y como siempre sucede con las luchas políticas en el espacio público.
Lo que te quería preguntar con respecto a esto que decís, si recordás o si sabés cuánto tiempo llevó esto del voceo, digamos, hasta que se relajó. Como para tener una idea.
Bueno, uno va, viste, recorriendo. Hay dictámenes de la Academia de Argentina de Letras condenando el voceo en los años 30. Y en los años 30, viste, en Argentina, sobre todo, la ciencia lingüística estaba en pañales. Digamos, el curso de lingüística general de Saussure se había publicado algunas décadas antes en Europa. Digamos, ¿no? Era un contexto en el que no se le podía pedir muchísimo, ¿no?, a los académicos de número de la Academia Argentina de Letras en ese momento. Después hay otra declaración en los años 60, pero fue la Academia Argentina de Letras la que protagonizó también el tipo de dejémonos de joder, el dejémonos de joder de la doctora Covassi y el doctor Moure, que es una anécdota que ellos cuentan. La doctora Covassi fue la presidenta de la Academia sobre el cambio de siglo, sobre el siglo XX al XXI. Y entre la doctora Covassi y el doctor Moro dijeron, bueno, paremos con esto del voceo. No se puede. El voceo es simplemente una variante de la segunda persona en todo equivalente al tú, en todo.
Claro.
Simplemente cambió acá, se impuso eso, se convirtió un poco en una marca de identidad, ¿no? Es en un identificador de la nación argentina, porque se universalizó. Y después entonces ahí empezaron algunas dinámicas de tensión con los países vecinos, que tienen relaciones conflictivas identitarias con nosotros, como los uruguayos y los chilenos. Entonces los uruguayos hicieron algo medio mezclado, ¿no? Porque nos quieren, pero tampoco tanto. Y después, en Chile, digamos, nadie quiere sonar como un argentino. ¿Sí? Entonces el voceo arrinconando, se fue achicando, todavía existe, pero desinencialmente, el voceo desinencial, es decir, el voceo, la conjugación de los verbos es diferente.
¿Y cómo dicen en Chile entonces?
Si no dicen en Chile se quedaron con la otra vocal, ¿viste? Ustedes saben, el voceo viene del plural. Sí. Y el plural de tener en segunda persona plural es tenéis. ¿Sí? Nosotros agarramos el tenéis y le sacamos la i y nos quedamos con tenés.
Sí.
Y ellos agarraron el tenéis, le sacaron la e, le sacaron la primera vocal y se quedaron tenís. Entonces ellos hacen un voceo que además es diferente al nuestro. ¿Sí? Porque hay una tensión identitaria mucho más intensa. Y digamos, y a los argentinos tampoco les gusta sonar como chilenos, porque lo que sea, ¿viste? Cuestiones históricas. Por eso quiero decir, la evolución dialectológica de una comunidad lingüística es muy compleja y tiene que ver con todos estos temas. Si hay una rivalidad con un país, bueno, entonces los hablantes tienden a alejar los rasgos de habla que identifican a ese otro país de claro. su propia práctica y al contrario. Entonces, lo que hay que entender es eso, me parece a mí, ¿no? La gramática no se gobierna con un joystick. ¿Sí? No se lleva para acá ni para allá. Es algo que sucede y es algo tan complejo que no hay ningún actor centralizado. Lo trataron de hacer desde la cima del poder público y privado en el siglo XX y no pudieron. Y tenían mucho más poder que las organizaciones que hoy son usuarios del inclusivo. ¿Sí? Que puede llegar a alguna institución política, alguna institución, ya tenemos como recomendación. Ahora hay una ley, la ley de cupo trans, que tiene el inclusivo metido en una serie de cosas que los medios pueden hacer para lograr puntos, para conseguir pauta, ¿no? Digamos.
Sí, y la ley de equidad de género en los medios también.
Exacto. Bueno, entonces ahí puede haber, porque como puede haber alguna cuestión problemática, que es el inclusivo es una opción de discurso que identifica una lucha política, es un pronunciamiento político. Cuando una persona usa el inclusivo, uno sabe dónde está parado, en torno de muchos temas, ¿sí? De la género trans, de la probablemente de aborto, digamos, hay un montón de temas que identifican. Bueno, entonces,
sí, feminista.
Feminismo.
Incluso bueno. Hay una lectura que para mí es equivocada, que es que si hablas con la E, sos kirchnerista.
También. Bueno, claro, está. Ese claro. Es una manera. Para mí, ese es uno de los modos de la descalificación, porque uno, como demostró el debate sobre interrupción voluntaria del embarazo, los temas esos son mucho más transversales.
Transversales, bueno, sí, por supuesto.
Claro. Pero entonces, ¿qué pasa? Si es un pronunciamiento político tan fuerte la E, yo no le puedo obligar a alguien a usar la E. Porque le estoy imponiendo no la E, sino la idea política que viene atrás. Uh-huh. Entonces, esa cosa de la imposición. Ahora, la pregunta es si este sistema de premios es una imposición. Eso para mí no está tan claro. La prohibición sí es una prohibición. El proyecto este del que hablaban ustedes es una prohibición pura y dura, una censura de una opción de discurso. Y ahí también, eso es incompatible con la convivencia democrática.
No, y además
democrática.
Que en algún punto, y esto es lo que yo pienso, es impracticable. ¿Cómo vas a ir a hacer que
claro,
cada...
¿cuál es el gendarme? Porque a mí me pasa claro. también. Nosotros recibimos consultas que piden que se prohíba el inclusivo en la universidad. ¿Qué pones? ¿Un gendarme cómo? Que es un granadero lingüístico ahí parado en las aulas. No, porque eso además claro. es una ridiculez que también está en aquellos viejos dictámenes de la Academia Argentina de Letras para prohibir el voseo. Incluso decían que había que prohibir el voseo en el recreo, o sea que vos tenías que ir a perseguir al chico, no cuando estaba dando la lección, claro. sino tenías, cuando estaba jugando a la pelota. ¿Sí? Entonces son ridiculeces.
Que
lo que revelan es una gran ignorancia de cómo funcionan los sistemas lingüísticos en las comunidades de hablantes. Por eso es importante que haya lingüistas tratando de poner esta idea. Y el inclusivo es una oportunidad muy grande para empezar a entender cosas como la gramática la crean los hablantes, no la crean cinco personas sentadas en un sillón de roble en Madrid, ¿verdad? Claro. Eso es absurdo. Madrid,
no,
lo que muchas veces hacen las academias es toman el uso que se instaló entre los hablantes y dicen, ahora los hablantes lo usan porque yo lo digo, pero mentira, siempre es al revés. Siempre van los hablantes primero y después en esa subversión de los roles hay una aberración científica que rinde en términos de relevancia pública. Entonces, si yo soy una institución, convencí a la comunidad de que yo decido los usos lingüísticos, la comunidad me va a dar una importancia que yo no tengo, que es lo que está pasando.
Y bueno, te hago la última para cerrar. ¿Cuál crees vos, antes hablabas de evolución lingüística,
sí.
¿Cuál crees vos que es el futuro del lenguaje inclusivo?
Bueno, a mí me parece que una de las condiciones de posibilidad del inclusivo es, primero, que se ubica de manera explícita por fuera del sistema lingüístico. Y eso hace que tenga como este filo, como este picante, ¿entendés? Que lo hace muy potente como herramienta de discurso en el espacio público. Entonces, una de las condiciones del inclusivo es que le moleste a la gente que le tiene que molestar, ¿no? Entonces, si los Feynman del futuro dejan de estar molestos con el inclusivo, eso le va a quitar fuerza al inclusivo. va, digamos, en tanto sigue siendo una herramienta eficaz y potente para instalar determinados temas de la agenda de género en el espacio público, en el discurso público, va a seguir siendo usado, porque es una herramienta. Habría que ser medio para no usar un poco, ¿no? Te tirás un tiro en el pie. Si vos sos una organización que está trabajando para avanzar determinadas ideas en la sociedad, tenés esta herramienta que logra que todo el mundo esté hablando de esto todo el tiempo y no la usás, ¿viste? No es una buena decisión. Entonces, mientras tenga esta potencia y este picante, para mí va a seguir siendo usado. Lo que no hay que pensar en este tema en términos gramaticales. Okay. ¿Sí? Porque eso primero hace que no entendamos de qué están haciendo los hablantes. Y hay que hacer esa distinción. Una cosa es la evolución del sistema morfológico, que es una cosa que tiene siglos y que viene muy despacito, ¿no? Y otra cosa es cómo ciertos hablantes aprovechan las reglas de la lengua para crear un mensaje que tiene un efecto en un otro. Entonces, para mí, más que como un tema gramatical, hay que pensarlo como un tema discursivo-retórico. Es decir, como la configuración, uno de los rasgos de la configuración discursiva que rodea una lucha política. Y en ese sentido, siempre que hubo lucha política, hubo una configuración discursiva alrededor. Si vos te vas a la ¿viste? O sea, en la Revolución Francesa había una cantidad de cosas, una cantidad de palabras que le daban forma a una lucha política en contra de un orden, ¿no? Entonces, el futuro que tiene es el futuro de su eficacia en el espacio público. Cuando a la gente le deje de molestar, para mí, las organizaciones que trabajan en tema de género, por ahí van a pasar a otra cosa, van a buscar molestar de otra manera. ¿Sí? Pero una es muy importante que Feynman se siga molestando.
Santiago, muchísimas gracias por esta charla, por todo lo que decís. La verdad que nos resulta súper interesante escucharte, por eso te convocamos. Así que te agradecemos mucho y te seguiremos escuchando y consultando también en el futuro.
Muchas gracias. No. Nosotros venimos también aprendiendo, ¿no? Porque es un tema, sí, claro. Es un tema que nadie les diga que es un tema simple, porque de simple no tiene nada. Entonces nosotros también estamos todo el tiempo aprendiendo a ver qué más podemos saber de lo que está pasando con los hablantes.
Es muy profundo. Así que muchísimas gracias, Santiago Kalinowski. ¿Lo dije bien? Sí, pasaba así.
Perfecto.
Por La Patria Feminista. Gracias.
Gracias.
Gracias, Dani. Gracias por este invitado, por esta charla tan interesante que nos trajiste. La profundidad del lenguaje, ¿no? Todo lo que aprendimos hoy. Nos quedamos con un montón de cosas. Nos quedamos pensando, como siempre, con un montón de cosas que trajo Santiago hoy.
Esto es totalmente para seguir pensando, sí. Esta idea de que todas las luchas tuvieron sus palabras. Uh-huh. Esto me pareció súper interesante para seguir pensando. Nos escuchamos el próximo domingo y beso grande, Vero.
Beso grande, Dani Zayek, nuestra socióloga en La Patria Feminista.